Boca a Boca se propone una idea en la bocha y el micro en la boca. Editorial.
En este tramo del programa, en este inicio donde decimos aquí estamos, así somos, esto a veces pensamos. Generalmente volcamos alguna opinión, alguna forma de ver la cosa, de ver el mundo, una cosmovisión, diría alguno. Y a veces simplemente contamos una historia, un cuento. Este es el caso de El Loco de Jambelí. Es un escrito de un hippie viajero que alguna vez me acercó este pequeño librito, que curiosamente junta algunas historias de viaje y no está firmado. Cuando cita a otros autores dice el nombre, justamente porque lo cita, pero algunas de sus historias no están firmadas, como esta que habla del Loco de Jambelí. Cierta vez en la isla de Jambelí, en Ecuador, unos marines apresaron a un vejete borracho y zaparrastroso, con la intención de deportarlo. Una lancha llena de lugareños salió detrás de ellos rumbo al puerto de Machala a reclamar su liberación. Cuando el comandante del destacamento descubrió de quién se trataba, le montó la madre a los marines. ¡Idiotas! ¿Cómo van a arrestar a El Loco? Darío, El Loco, es un personaje ilustre de Jambelí, desde aquella vez que ayudó a traer el agua corriente a la isla. Le dio el nombre que actualmente tiene el Bar del Gordo, uno de los más prominentes del lugar. Trabaja largas temporadas en la hostería La Casa en la Luna y todos los mediodías le toca música a los niños de la escuela. Viaja por todo el mundo. Dice que ha recorrido no sé cuántos países en no sé cuántos años. Pero pasa una temporada encerrado entre aquellas aguas cada vez que quiere desintoxicarse de su feroz alcoholismo. A pesar de que por allá casi todos los que lo ven le ofrecen un trago, también comida, cigarrillos y hojas de maracuyá que lo ayudan a dormir y dejar la tembladera que sufre cada vez que deja de chupar. Nació en Bogotá, hijo de una familia adinerada que le pagó sus estudios de periodismo en la Universidad Javeriana y una maestría en comunicación en la Universidad de Massachusetts. Como se graduó con honores, también le pagaron un viaje por México, sin saber que en realidad iba a ser un viaje por el mundo entero. Darío conoció a un artesano que le enseñó a hacer juegos de ingenio en alambre. Su pasión por el camino, el alambre y aquellos artilugios fue tal que esa es casi su única ocupación desde entonces, además de contar chistes y tocar la guitarra. Automarginado, al margen de la historia de todo este bendito descalabro mundial, El Loco tiene un récord Guinness por ser el inventor del mayor número de estos aparatejos. También fue campeón mundial de la especialidad gracias a un sistema que necesita más de 500 movimientos para ser solucionado. Le pagaron los pasajes y la estadía en España. Con algunos dineros que consiguió por esos logros y una fabulosa historia sobre un traqueteo de Panamá que le regaló no sé cuántos miles de dólares por fiarle uno de sus juegos cierta mañana de ayuno involuntario, compró una serie de propiedades, entre ellas su finca La Puta Mierda en San Agustín, con cuyos réditos mantiene a sus tres hijos, uno en París, otro en La Habana y uno en Buenos Aires. Él, El Loco, sigue viajando con lo puesto, con su guitarra, sus pinzas, sus alambres y cualquier otro mágico artilugio para prender el fuego que convoca en los entrometidos de siempre. Dice que los artesanos, los viajeros, los caminantes, nosotros, los entrometidos de siempre, no sobrevivimos, sino que supervivimos. Es pura amabilidad, pura atención al cliente, pura generosidad, siempre dispuesta en especial a tocar canciones, contar chistes y acertijos. Y por supuesto enredar a todo Dios con su juego de ingenio. ¡Loco, loco!, le gritan los niños cuando camina por el malecón de Jambelí. El loco de Jambelí.
Hola, ¿qué tal? ¿Quién tenés? Bueno, chao, hola. Le dicen el loco.
La gente vive diciendo que soy un loco perdido, porque hablo solo en la calle como si hablara contigo. La gente dice que no estoy en mi sano juicio, y hablan de mí muy bajito. No saben que estoy loco. ¿Por qué? Porque no te olvido, porque estoy loco perdido. Soy un loco, loco, loco perdido. Yo soy un loco, loco, loco perdido, perdido. Porque no te olvido, porque no te olvido.
Eres un loco, loco, loco perdido. Eres un loco, loco, loco perdido, perdido. Por un amor perdido.
¿Qué dicen el loco?
Estoy loco y qué, y más loco me volveré. Camino las calles pisando las huellas que tú me has dejado. Y cuando me siento en el bar en el que yo te conocí, le pido al mozo dos café. Él te saluda aunque no estés. Ya sabe que no te olvido. Soy un loco muy conocido. Soy un loco, loco, loco perdido. Soy un loco, loco, loco perdido. Perdido. Porque no te olvido. Porque no te olvido.
Eres un loco, loco, loco perdido. Eres un loco, loco, loco perdido. Perdido. Por un amor perdido.
Sana. Vení mañana.
Yo soy un loco, loco, loco perdido. Yo soy un loco, loco, loco perdido. Perdido. Porque no te olvido. Porque no te olvido.
Es un loco, loco, loco perdido. Eres un loco, loco, loco.
Que vos, loco yo, loco vos, loco, loco, ¿qué horas son?
3:30,
me voy a caminar, el sol, la luna, las estrellas,
arriba,
viva,
abajo,
abajo,
y arriba,
y arriba.
bolita pintada, agarraditos de la mano, con una peluca fucsia. ¿Qué haces, che? Esto es Boca a Boca, esto es progresismo reaccionario en la punta de la oreja de la radio atómica desde el San Martín, partido para tantos rincones del país, del mundo, del universo. Kilosa. Aquí estamos lanzando nuestro message in a bottle. La arrojamos desde estas tierras sanmartinianas y no sabemos a dónde llegan estos mensajes, estas palabras, estas charlas. Boca a boca, radioatómica.com.ar, radioatómica.blogspot.com.ar. Gracias por su sintonía. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Acá está la radio, hermano. La radio que en este momento se está sirviendo una galletita con un lindo dulce casero de mandarina y manzana. Manzana verde no, manzana roja. Sí, no pega, ¿no? Algún manzana verde. Va, por ahí sí, porque es más ácida. Y el ácido con ácido, No sé cómo es la frase. Hay una frase para eso. Podemos inventarla entonces. Mi nombre es Federico Mario y el apellido de mi padre es Di Paolo. Y quien unta con una cuchara una galletita es nuestro siempre ameno, el Julián Weich de Radio Atómica. No, ese era el Rafa, ¿no? Estamos hablando de Agustín Néstor Pisa Pisani. ¿Cómo andas?
Opa. ¿Qué tal, Federico? Un, dos. ¿Qué tal, Federico Pidaolo, bajo esta hermosa cortina de baño en la que estamos hablando y coreándonos? ¿Alguien le puso la fragancia para ropa a la goma espuma del micrófono y estoy oliendo a melón mientras hablo con ustedes?
Esta mezcla de frutas que plantea la radio atómica, mientras en la boca está la mandarina y la manzana, en la nariz está el melón. Y estamos hablando también del coordinador de aire de este envío, que sería una fresa.
Bueno.
Estamos hablando de el machu, de la gente. ¿Cómo andas?
Hola. Hola, gente. Buenos
¿Cómo
días.
Te va?
Bien, todo.
Saludamos bien. También cordialmente a tu mamá, Andrea.
Gracias. Que se está... fue a Córdoba hoy.
Ah,
se fue
a Córdoba. Pero entonces vamos a hablar de machu.
Es cordobés.
Entonces es un cordobés.
Dejate de joder.
Un poquito.
Bien, y vemos que, bueno, nos trajo un frasco de dulce, que es Andrea. Y yo veo que el frasco ya, a diferencia del que trajiste anteriormente, tiene una etiqueta que dice lote 6. Esto no indica que esto se está haciendo un proceso industrial ya.
Sí,
está haciendo a gran escala dulce.
Está loteando.
Nomenclatura
íntima. Estoqueando todo.
Estoqueando, ¿no? Stoker es lo de Fede, que es un mirón que mira y ya te está diciendo que estás industrializando algo tan caserito y tan rico como esto.
Sí, igual a baja escala.
No, por es... supuesto. Gracias por lo de siempre ameno conmigo, ¿eh? Yo trato de ir a más, pero bueno, termino siendo ameno.
Linda camperita de aquel club de la paternal, el bichito colorado que tiene el machu. ¿Cuántas estrellas tiene arriba?
4. 2 internacionales y 2 locales.
Epa, ¿no son 3 locales?
No, 2.
¿Nunca pensaron poner estrellitas por los jugadores que le terminaron brindando a Boca, a River, a la selección nacional?
No, no es necesario.
No, porque digo, hablan más de eso que de los títulos que ganan.
No es necesario, no.
Para, ¿2 internacionales qué son?
La Copa Libertadores, sí. Y se jugó después de la Libertadores el campeón de la Libertadores con el campeón de...
la Interamericana.
Sí, eso.
Que se jugaba en otro lado.
Qué linda, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Y después las dos de... bueno, no, en realidad son 5, disculpá, me estoy olvidando.
Yo de 2010
claro,
te quería sumar.
Me
claro,
faltaría la de 2010, que es el tercer título.
Un equipo 5 estrellas.
Somos... sí, pero... yo no estoy a favor que se pongan las 5. Soy más de esos que se ponga una, que es la Libertadores, y el resto, bueno, es un poco a gusto de cada uno.
Escuchaba a un oyente de radio de estos que abundan, como uno mismo, porque en ese momento yo también estaba siendo oyente de, pero un tipo, el oyente que deja el mensaje telefónico, ¿no? En la radio de amplitud modulada, más que nada.
Hola, mi nombre es Mario.
Exacto, y decía, me parece que tendrían que, arriba del escudo de la AFA, en la camiseta de la selección argentina, tendrían que bordar las estrellas más chiquitas de los subcampeonatos.
No.
Entonces, ya me pareció un poco triste, ¿no?
En color negro.
Claro, 3, abajo de 2. Y si no, bordar las estrellas de la Copa América, en el caso de la selección, que son 14.
No, para qué.
Preferible poner una nube en vez de una estrella.
Pero eso de equipo chico, ponerse muchas estrellas.
Bueno, Boca, Boca tiene
que seas grande como Boca y...
en el estatuto, no, en el estatuto del club, que figura como
Estados Unidos,
cómo se debe hacer el escudo de Boca. Dice, está reglamentado que por cada campeonato hay que agregar una estrella. Creo que en un momento se van a tener que sacar.
Y sí,
ya está muy complicado, hay 50 y pico, 60, ¿cuánto?
No,
sé.
No, vamos a tener que sacar porque estén
contando todo, ¿no?
Bueno, hay que ver si siguen.
Sí, mientras sigan siendo un club así como son, van a seguir ganando Copa, seguro.
Estamos jugando, sí, por supuesto. Sí, ¿cuál es tu problema?
No, ninguno.
No, ¿sabes lo que pasa, Fede? A mí una vez, cuando era menos grande que ahora, o más chico, vino a verme una psicopedagoga. Mirá cómo se filtró. Son galletitas permeables estas, ¿eh? Se permea todo el...
Sí, vi que está como bastante también una parte líquida como que tiene sí. Dulce.
Medio, Jaime. Después cuando uno va al baño se da cuenta, ¿no? Ahí ve el resultado.
Llora
el ano. Bien, jugador de Brasil. Estamos hablando acerca de mi momento de niñez, en donde una psicopedagoga vino a ver cómo jugaba y me dio un bolso lleno de juguetes y yo simplemente me puse a desplegar los juguetes. Nunca jugué, nunca hice ningún gesto de juego. ¿Acaso armar el juego no es parte del juego? ¿Acaso untar la galletita no es parte de comer la galletita? Digo, ¿no? Porque me miraste raro que desplegué acá 20 galletitas, sigo untando 5.
Sigue untando galletitas el para nadie, ¿no? Es que hay una actividad burocrática.
Producción en líneas de galletitas.
Según El Argentino, el diario de las mañanas, edición Zona Norte, el diario que...
Te lo entregan en la peatonal, ¿eh?
De... Spolky es el que pone la plata acá, ¿sí?
No sé si es Polky o...
Calle Amenábar 51, sí.
Eso es, claro, exactamente. Ahí donde está Radio América es Amenábar 23, así que sí.
Bueno, entonces calculamos que sí, que viene por ahí. Plantea el aforismo del día y dice: la sensibilidad pesa, pero permite volar.
No entendí.
El tuit del día.
A ver.
@ Daniel Scioli.
Esa.
El deseo de tener hijos tiene que vencer toda barrera socioeconómica y de edad. El amor y la salud pública al alcance de todos siempre. Felicito a la Cámara de Diputados Provincial por adecuar la primera ley de fertilización del país a la normativa nacional.
Claro.
No, un poco largo, esto entró todo en un tuit.
No sé, pero en el recuadro de la tapa sí entró. No sé por qué. Ahora, esto tiene que ver con lo que venimos hablando, de que la densidad demográfica argentina cada vez más va a atender, se va a parecer más a la de Europa. Y vamos a tener un ataúd, una caja fúnebre como imagen demográfica. Es decir, los de 80, 90 años van a ser más que los que son de un año. Vamos a morirnos lentamente como sociedad, como los europeos se están muriendo ahora. Epa. Che, por coordinador de aire está muy barderito, me parece.
Sí, estoy viendo acá, justamente en este diario El Argentino, toda una página, la página 18, toda la página, propaganda de McDonald's.
¿Cuánto verde?
Y hay todo un campo verde, claro, que dice: aquí nacen las papas fritas más famosas del mundo. Balcarce, Buenos Aires, Argentina.
No entiendo cómo de un cacho de acelga o qué es eso que hay ahí, sale en un cono de papas fritas.
No, esto me... Aparte salen papas fritas de acá, es una planta de papas fritas.
Lo que pasa
es
que viene el avioncito de Monsanto, ¿no? Y tira aceite hirviendo, como a los ingleses, y salen las papas fritas.
Más abajo dice: para hacer las papas fritas perfectas de McDonald's, se necesitan papas perfectas.
Las McCain.
Nuestras papas son cultivadas en regiones donde las condiciones climáticas y del suelo son ideales. Por eso están siempre crocantes por fuera y tiernas por dentro.
Sí. Eso es lo que sucede en Balcarce, ¿no es cierto?
Sí.
No, me pregunto si, por ejemplo, en Chile dicen lo mismo, que importan de Balcarce, o si tienen cada país un lugar así completamente tomado y lo vanaglorian.
Bueno, no paro de ver avisos muy lindos que tiene el diario este. ¡Apa! Está la carita de Paenza, Adrián Paenza, acomodándose los lentes, y arriba dice: vuelve Tecnópolis, un mundo por descubrir. La Paenza te da la mano ahí cuando entras, es como el Mickey de Disney, y es Paenza en Tecnópolis, porque es un tipo de la ciencia.
Y va contando además, uno, dos, tres, en vez de picar la entrada, Paenza cuenta cuántos van. Y después dicen, bueno, han pasado 6 millones de argentinos en 2 días.
Claro, tiene cuenta ganado. Si no, no podés.
Es el nuevo INDEC, Paenza.
Señoras, señores, señorix, plantado de alguna forma este programa, solo queda avisarle que estamos en un grupo en Facebook llamado Boca a Boca, en un evento también, Boca a Boca, donde usted puede escribir ahí el evento, lo leemos. Se está escuchando a través de allí. Hola, ¿cómo andas? Radio Atómica también en Facebook, Radio Atómica también en Twitter, Radio Atómica blog, etcétera, etcétera. Y un teléfono donde usted puede llamar y hacernos más fácil la tarea del feedback, ¿no? El famoso ida y vuelta. Si usted nos llama, es más fácil. 4-7-1-3-1-0-6-7 es el teléfono de la Radio Atómica. Sí, lo marca y suena acá.
Siento que estamos entrando en una arena movediza de la cual solo nos puede sacar un oyente.
No.
Siento mi
mirá,
cuerpo entumecido.
Que tenemos que meter a Moreira también.
Hola,
córtame todo. Si te pasó, te pasó. Saca por la música, por favor. No vamos a continuar el programa hasta que suene el teléfono y usted diga: hola, quiero destrabar el programa.
¿Cómo?
El programa se ha trabado. Solo se puede destrabar si usted llama al 4713-1067. Se trabó.
¿Todo ese poder al oyente le vas a dar?
Sí.
¿Se trabó?
Sí, yo no tengo ningún apuro. Ningún apuro, Jorge Cherner. Ningún apuro.
¿Ya estamos trabados?
Mira, yo no sé. Yo estoy ya media máquina. Cherner.
¿Cómo es el teléfono?
4713-1067. Usted lo marca, no destraba el programa, porque si no, no continúa. Ya pasó otras veces esto, ¿eh? Nunca pasó que nadie llame. Nunca quedó trabado hasta la 1:00 esto.
Bueno, yo igual a la 1:15 ya me voy, ¿eh? Tampoco me voy a quedar esperando que destraben el programa.
Puede quedar trabado, y se trabó el programa y se trabó. Volvemos mañana.
Después, hoy tenemos a las chicas, ¿eh?
Hoy sí, sí, es sí, otro, sí. Otro
bueno,
programa.
Pero es otro programa.
Es un programa que es destrabado ya.
Si hoy no lo destraban, mañana.
Dámelo, dámelo al aire.
A ver.
Buenos días.
Ah, boludo.
Se escucha todo, hermano. ¿Qué pasa en la de Colorado Lieberman?
Hola.
Hola.
¿Me escuchás?
Sí, ¿quién habla?
Ah, ¿qué tal? ¿Mi nombre es Karina?
Sí, Karina, ¿cómo andas?
Bien.
¿Llamaste para destrabar esto?
Yo soy actriz de una obra, Cortina Valorios.
Ah, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, mirá, vos sos actriz, ¿no es cierto?
Sí.
Bien, mira, justo estábamos en una parte del programa en donde el oyente destraba el programa llamando por teléfono diciendo: quiero destrabar el programa, si no, el programa no continúa. Exactamente, entonces necesitamos o que destrabes ese programa o que nos llames en 5 minutos para hacer la nota pertinente.
Bueno, te llamo en 5 minutos.
Ah, puede hacer las dos cosas también.
Ah, también puedes destrabar el programa, claro.
Simplemente invocando con la palabra destrabo el programa, se destraba y arranca la música.
Bueno, como quieran.
Decilo,
por favor.
Por favor,
decilo.
Destrabar el programa.
¡Vamos,
dale,
Karina!
Dale, 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 play, dale, 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 dale.
Quédate en línea, Karina, ¿eh?
Bueno.
A la mal llamada mesa de trabajo de Radio Atómica llega la información. Esto es el Suplement Diario. La sección de un diario en formato programa de radio. Boca a Boca abre el suplemento de...
Y se siente siempre el pulso de lo que es una redacción, ¿no? De cómo se corta todo acá. La redacción de los obreros de la tinta y el papel. Estamos hablando de la redacción de la revista El Sensacional, 8,90, su precio de tapa, precio que incluye toda la revista. Y la comunicación es con el periodista destacado de esta publicación. Estamos hablando de nuestro amigo Alejandro Moreira. ¿Cómo te va?
Muy buen día, ¿cómo están?
Pero muy bien, ¿la redacción ahí cómo está? ¿Full?
A full, como siempre. Como siempre, sí, sí.
Me imagino, ¿seguro? Sí.
Alejandro Moreira es el hombre puertas afuera, es la cara visible del Sensacional.
Así es.
Sí, hay mucha gente que nos está, bueno, preguntando, acosando, porque dicen, van a hablar con Moreira hoy, claro, hoy es jueves.
Hoy es jueves, los jueves hablamos. Y ahora, bueno, antes de, sí, esta es de la salida antes de la parada para ir a drogarnos, ¿no?
Exacto.
A las 12 hacemos la parada para drogarnos y después seguimos.
Es como Enrique Sims, que tenía, cuando estaba en el diario Sur, su redacción enfrente, que era en el bar, donde le llevaban la papa a Fallo.
Claro, exactamente. Bueno, nosotros consumimos cosas mucho peores seguramente que
sí. Sí, claro, pasaron 30 años de aquello, así que imagínate que se han inventado cosas más fuertes. Por favor, lo que primero, antes de analizar la etapa de esta semana del Sensacional, sí, tenemos que descular lo que ha pasado con Zulma Lovato. Esto tuvo repercusiones en el mismísimo grupo Clarín.
Lo de Zulma Fayad.
Zulma Fayad. Claro. Yo dije Lovato, uy, se me escapó.
Quería descular la Lovato.
No, lo que pasa es que Zulmita Lovato es de Villa Ballester.
Después de lo que pasó el otro día, la quería descular.
Sí, ¿cómo? ¿Qué lapsus?
Fue un lapsus, pero bueno, evidentemente ahí usted está demostrando qué es lo que siente, los sentimientos que tiene hacia Zulma Lovato. Pero
sí, sí.
No, en este caso es Zulma Fayad, que en realidad es la que inspiró el nombre de Zulma Lovato. Como todos sabemos, Zulma Lovato se llama Zulma por Fayad y Lovato por Nélida.
Ahí está.
Así que esa es una combinación que, bueno, es letal y ha llegado a tal punto que hace que hasta los locutores más prestigiosos se confundan. ¿Sabe lo que pasó? Zulma Fayad le dijo al Sensacional que Moria Kazan es una hija de...
No.
¿Se puede decir?
Sí, por supuesto.
Es una hija de puta.
¡No, Moreira! No. ¿Se puede decir? Pensé que se podía decir otra cosa. ¿Cómo va a decir así, Moreira?
Perdón. No, bueno, si quiere le digo otras cosas que le dijo para...
A ver.
Más suaves son.
A ver.
Puto malo, le dijo.
Epa.
¿A Moria Kazan?
Travesti de murga, le dijo.
¿Por qué travesti de murga?
Y por lo ridículo, ¿no? Supongo.
Ah, pensé que era uno de esos. A vos te dicen puerta trasera.
Ajá. Bueno, no quiero saber por qué. Travesti de murga, le dijo. Y no, por el
qué lindo que son los con lo lindo que son los travestis de murga, Moreira.
¿Qué le pasó a la ex lechuguita?
Bueno, la ex lechuguita habló con el Sensacional y entre otras cosas de las que habló nosotros.
Perdón, porque esto hay que decirlo, está en la tapa de la revista. Así textual, Moria Kazan es una hija de puta, dice.
Pero sí dijo eso, de hecho se armó un poco de revuelo, de lío en el círculo íntimo de Moria Kazan. Que claro, Moria Kazan nunca dijo nada, ¿no? Ahora se hace la mosquita muerta. En el círculo íntimo, digamos, en su manager, su abogado Matías Morla, todos empezaron a armar una especie de lío. Necesitamos ver el audio porque Zulma lo niega y podemos hacerle juicio a ustedes por decir esas cosas. Y bueno, tuvimos que publicar el audio en nuestra página, que luego fue replicado en otros medios, como por ejemplo el diario de Mariana, el programa ese que tiene espantoso a la tarde, Mariana Fabiani. Ahora, si me escuchan decir eso, van a enojarse mucho los amigos del diario de Mariana, que los queremos mucho, realmente los bancamos, siempre los bancamos.
Es uno de los programas más progresistas de la tarde, ¿eh?
Sí. durísimos son. No, en realidad parece un programa progresivo, esos que los que no entendé bien el concepto, ¿no? Como la música, ¿no? Como escuchar a Emerson, Lake and Palmer, de repente te aparece Melconian hablando del precio de los limones. Y después te aparece Zulma Fayad puteando a Moria. Es algo increíble ese programa.
Melconian, perdón, que no nos quiere atender a Radio Atómica. Le pedimos turno, le pedimos entrevista. Mire lo que llegamos a hacer, a pedirle entrevista a Melconian. Y no nos quiso atender, no nos quiere atender. Nos prometió y no nos quiere atender.
Miralo a Melconian, ¿sabe por qué no nos quiere atender?
Y me parece que está fijándose cómo cambian los precios de los limones.
Claro, exactamente. Sí, bueno, no sé para qué lo quieren sacar a Melconian, no sé.
No, para hablar de Armenia. Eso.
Hablamos con Lita de Lázaro, ¿viste?
Esto... sus cosas, sus necesidades más oscuras, chicos. No sé por qué quieren hablar con el señor ex bigotudo. Pero bueno, en fin, les comentaba que Zulma entonces se sacó un poquito en el medio de la conversación porque comentó que Moria en algún momento había dicho que ella, cuando estuvo en la función pública, recordemos que Zulma estuvo en una secretaría de la mujer en Vicente López en un momento.
Ajá.
Y parece que Moria dijo que metió la mano en la lata, y a Zulma eso no, epa, le gustó, no le gustó nada. Entonces, recordando eso, empezó a hablar de Moria, y ahí es donde se saltó la chaveta y dijo esas barbaridades que en realidad tiene 70 años, nos parece bien que diga esas cosas, y Moria que se deje de joder, si ya le dijeron tantas cosas, que le digan esto no es nada.
La nota que dentro de la revista El Sensacional, la foto, está photoshopeada porque está con un escote bastante generoso.
Supongo que sí, en realidad estas fotos son fotos que nos han mandado, nosotros no hicimos la producción. Supongo que algo de Photoshop debe tener.
Ah, le eligió eso.
Pero nosotros no, como ya le
porque he explicado. Está en camisón.
Está en camisón y tiene ahí se denotan, pliegue y las separaciones de los pechos.
Es un escote en W, me parece.
Exactamente, es un escote en W, como que está enojado. tiene cara de enojado ese escote. Sí, esas fotos las han enviado, así que seguramente...
Oh, qué lindo.
¿Perdón?
No, estábamos mirando su revista y vemos cosas muy lindas.
Ah, pensé que estaba hablando de Zulma.
No, una nota que viene después que habla de Jorgito me dio morcilla en la boca.
Ah, sí, es Pamela Pombo. Pamela Pombo que dijo Jorgito me dio morcilla en la boca, y está hablando de Jorgito de Cagua Raymond, que es el actor de Avenida Brasil.
Ah, mirá vos.
Claro, ahora que vino para el final del programa, Cagua hizo, bueno, fue a una cena con Marley, en la casa de Marley, donde se ha cocinado chorizo, morcilla, cuando no, o sea, nunca mejor dicho esto. Y parece que Pamela participó de esta cena.
Estamos insinuando que Marley es puto, ¿no? Por favor.
¿Cómo? No, que come achuras y embutidos. Nada más. ¿Qué le gusta? ¿No? ¿Usted no le gusta el chorizo?
Sí, la morcilla no.
¿Le gusta el chorizo, mariposa?
Me gusta el chorizo, bombón.
Muy bien. Entonces, comentó Pamela que Cagua quedó muy, muy fascinado con ella porque... como habrán visto los que sí tienen la revista en sus manos, está haciendo fisicoculturismo y está entrenando mucho. Parece un pato vica, ¿no? Un pollo de esos inyectados. Pero bueno, y mide un 81 sin tacos, Pamela Pombo. Y Cagua mide un 82 y le dijo que le gustaban mucho las chicas con... De gran altura. Pero lo que pasa es que entre ellos no se sabían entender, así que Marley tenía que ser de interlocutor. Y ella le ofreció un choricito a Cagua, Cagua le ofreció un choricito a ella. Ella le dijo, no, el choricito a mí no me gusta mucho, prefiero la morcilla. Y entonces Cagua se fue a la parrilla y regresó con una morcilla.
Basta.
No sabemos si con una de rosca o una bombón. Y se la metió en la boca.
Se la sacó a Marley de la mano y se la llevó.
Y se la metió en la boca a Pamela Pombo.
No le llenaron el pombo, ¿no?
No sabría decirle. Pero seguramente sí, ¿no? No sería la primera vez. Y que le inflan el pombo, ¿no? No. Perdón. Y eso fue lo que sucedió. Es una gran anécdota que está dentro de la revista El Sensacional. Entre otras cosas que cuenta Pamela, ¿no? Cuenta también los pormenores de ser físico-culturista y famosa, entre comillas. Porque dice que en el círculo ese no la toman muy en serio, pero que quiere ir a competir a Estados Unidos. Se quiere pegar un viajecito y competir en Estados Unidos. Veremos cómo le va a la querida Pamela Pombo, cuyo mérito todavía... le juro que lo estoy buscando, no sé de dónde, no me acuerdo exactamente de dónde salió, pero está, existe. Y nosotros, bueno, si existe, nos encargamos de que se note.
Lo que realmente asombra es la nota sobre Leonardo DiCaprio. ¿Ese es Leonardo DiCaprio?
Es el Leonardo DiCaprio que está hecho vos, señoras y señores. Se parece a Jack Nicholson en el peor momento de Jack Nicholson, ¿no? Es un DiCaprio que se fue a California, está disfrutando del calor del verano, haciendo un poco de ejercicio porque se lo ve haciendo volei de playa, pero con una buzarda que, te digo, no tiene nada que envidiarle a la panza de
Santoro.
Ya.
Ah, la Tota, mira qué bien.
Sí, entre otros, no sé. realmente, bueno, seguramente debe estar preparándose para un papel, ¿no? No sé si tiene que hacer... vio que últimamente hace películas como de que son biográficas, ¿no? De personajes reales. Así que vaya a saber a qué gordo está tratando de imitar en este caso, ¿no? Tiene barba, mucha panza, creo que está en su peor momento físico, pero claro, Leonardo DiCaprio la disfruta.
Sí, y estos tipos son de goma, estos.
Sí, después dentro de un mes aparece con una tabla en la panza, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre estamos del perfil del lado del DiCaprio actual, ¿no? Sí. De esta panza asquerosa, eso es lo que somos nosotros, ¿no? Un revuelto de mondongo.
Gramajo. Se está hablando de, por muchos lugares, de este tema. Me parece que allí desde la redacción del Sensacional, Moreira tiene la posta sobre la depresión de Florencia de la B. ¿Qué está pasando con respecto a eso?
Claro, lo hemos publicado nosotros y salió el marido a hablar por Infama diciendo que era una barbaridad lo que pusimos. Se enojan con... No sé por qué se enojan con nosotros. Siempre quieren matar al mensajero. No sé por qué, pero siempre lo quieren matar al mensajero y en ese caso nos quieren liquidar a nosotros. Pero es verdad, recordemos que iba a decir Moria Kazán hablando justamente de travesti de murga. No, Flor de la B está muy triste, está pasando por su peor momento, no solo porque murió hace muy poquito tiempo, unos meses, Jorge Ibáñez, que era su gran amigo, sino también porque hace 2 años que viene de fracaso en fracaso, prácticamente 2 años. Tuvo problemas en Carlos Paz, donde se quiso convertir en la reina de Carlos Paz, comprando un teatro.
¿No viene de ahí? ¿Ella no compró un teatro medio embrujado?
Claro, para mí que estaba engualichado el teatro que se compró. Y así es como la está pagando, porque le fue como el Tujes en Carlos Paz. Y luego, la tele más o menos había agarrado, pero después se fue de nuevo por el túnel, digamos, por el pozo. Y ahora lo que está sucediendo es esto, es una ex vedette que es suplente en el teatro porque está con Carmen Barbieri en Brillantísima, cuando en realidad el papel era de el travesti de murga, que se fue para Priscila, estamos hablando de Moria Kazán, reiteramos para los que recién se enganchan. Moria Kazán se fue a Priscila y quedó el hueco ese en Brillantísima. Y para rellenarlo pusieron a Flor de la B, ¿no? Necesitaban rellenar ese hueco y pusieron a Flor de la B. Ahora la obra se llama Brillantísima tiene una flor, porque son muy creativos, ¿no? para crear sus nombres, ¿no? Carmen Barbieri y su hijo seguramente. Y también es suplente en un programa que se llama Tu cara me suena.
Ajá, con razón
hizo de en uno de los números, porque es encima reemplazante de Coqui Ramírez. O sea,
¿qué? No.
¿Quién es Coqui Ramírez?
Bueno, eso mismo le digo. Así que imagínese. Y entre otras cosas que hizo del mono del planeta de los simios,
¿cómo?
Dicen que era la Mona Jiménez, pero
no. Usted se está pasando la raya, Moreira.
No, todavía no llegamos a la parada del mediodía.
Después no se queje, Moreira, como que le de infama.
No, pero bueno, Flor de la B, entonces está triste por eso, porque es suplente, porque no quiere que la interrumpan en sus ensayos, porque ensaya mucho para que los personajes después le salgan no tan bien como espera. No tiene voz, digamos. Florencia de la B canta una octava más grave de lo que debería.
Qué
especialmente
malo.
Cuando hizo a... ¿cómo es que se llama esta chica tan bonita que está casada con Moyo? Natalia Oreiro. Hizo de Natalia Oreiro haciendo Tuve tu veneno.
Claro.
Y la cantó a una octava más abajo. Entonces se abajo. Notaba que no parecía... Nicola Di Bari más que... más que Natalia Oreiro, ¿no?
Gianfranco Pagliaro.
Gianfranco Pagliaro parecía, exactamente. Que Gianfranco Pagliaro, recuerdan esa vez que tocó y... tocaba la guitarra, creo que en el programa de Lucho Avilés, y tenía la bragueta baja.
Se le salía
el tobul. No hagamos más comparaciones entre Flor de la B y Gianfranco Pagliaro, ¿no? No va a ser que encontremos alguna más.
La revista del Sensacional en su kiosco sale 8,90, pero sí. Si usted vive en Corrientes, sale 9,90. Esto no lo dijimos nunca,
mire usted.
Si usted vive en Santa Cruz,
recargo al interior, es verdad.
Un peso. A cualquier lugar del interior.
A cualquier lugar del interior.
En Ushuaia o en
De Ushuaia a La Quiaca, dijo Leo.
Bueno, por último, le queremos preguntar por último, ¿qué hay de cierto con esto de la pareja del senador? Del senador justamente de Corrientes, Nito Artaza. Le está metiendo los cuernos con aquel jugador de Boca, hoy vuelto a su club, a que lo vio nacer, Argentino Juniors. Estamos hablando de Matías Caruso.
Bueno, estamos hablando de Leandro Caruso.
Ah, no era otra cosa, no, el delantero, ¿no era?
Estamos hablando de Leandro Caruso.
Tengo la foto media pixelada acá, no sabía quién era.
Bueno, se llama Leandro y su apellido es Caruso.
Sí.
Y está con, digamos, con Globito, el muchacho.
Pero está, ¿en dónde
está? En Huracán.
Ah, en Huracán, yo sabía cualquier cosa.
Sí. Está en un Huracán, este muchacho que tiene 33 años.
Ah.
La mujer de Nito Artaza, Cuernito Artaza, titulamos la nota, que se llama Scheffler, Silvina Scheffler, sí. Ahí está, tiene 34 años. Es la profe de Gran Hermano. Nito tiene 54, así que estamos hablando de 20 años de diferencia.
De 20 años no es nada.
Y Nito está, no sabemos, estamos buscando, analizando, investigando, teorizando sobre el asunto. No sabemos si tiene un tema de como una especie de seductor serial, ¿no? Que es un quizás tiene esa enfermedad que necesita seducir a las chicas, porque lo ha acusado Andrea Esteves, que es una de las que participaron en su obra Pato a la Naranja, de que le mandaba mail diciéndole te quiero agarrar y le decía cosas más finas en realidad.
Todas las mujeres, lo que pasa que también es un hombre que constantemente las mujeres le dicen bonito.
Sí, bonito, y él se la cree, Eugenito. Y en el mail exactamente le dijo en un momento: yo que trato de correrte de mis pensamientos, te extraño, le dijo a la Esteves. Pero claro, él está en pareja con esta chica, Scheffler. Pero parece que ya se hinchó los quinotos la Scheffler y se fue con sus amigas de boliche. Y en el boliche encontró a Leandro Caruso y, según comentaron testigos visuales, se fue con él sin siquiera decirle avisarle a sus amigas.
Apa, desesperada.
Desapareció.
O sea que frustró una orgía.
Sí, claro, exactamente.
Esos boliches que son casi como un castillo encantado, donde las vedettes y los futbolistas mágicamente entran en un romance, ¿no?
Así es, exactamente. Ahí se dice, se besuquearon un rato en el boliche, se aburrieron y se fueron juntos. Vaya a saber a dónde.
Me quedé pensando, Zulma Fayad tendría que haber dicho que Sofía Gala es una hija de puta.
Ajá. Hubiera sido muy inteligente de su parte.
Pero va.
Es cierto. Pobre Sofía Gala, ¿no?
Y bueno, hay que meterla. Vende, Sofía.
Nos pregunta.
Sofía es la hija del travesti de Murga.
Epa. Nos pregunta Pablo Manzanares: ¿cómo sigue el día de Alejandro Moreira?
Bueno, después de la parada para drogarnos.
En la raya, sí, con el Coco.
Vamos a la raya con el Coco Basile, ¿no? Que siempre nos da buenos consejos, el Coco. Y después de esos día normal de redacción.
Ah, pensé que después de eso rompuan.
¿A qué aspira hoy? A ver.
No, hoy aspiramos tranquilidad. Bueno, no, vamos a estar en CN23 en un momento por la tarde.
¿A qué hora lo podemos ver?
Alrededor, entre las 14 y las 16. Supongo que estaré alrededor de las 15.
Ay, hijo de puta, 2 horas no vas a tener ahí pendiente.
Hablando también lo mismo que acá, pero.
pero.
Seriamente.
Claro, y de saco y corbata.
Mascareta.
Porque nos llegan acá mensajes de las mujeres que escuchan su voz y quieren conocerlo.
Bueno, muchísimas gracias. Que tienen las puertas abiertas cuando quieran ir a la redacción.
No se pase, Moreira.
Podemos inventarles algún romance y, cuando quieran pueden pasar.
Yo te quiero, te hago famosa, ¿no?
Claro, te hago famosa, vos querés.
No se pase, Moreira.
Sabes que nunca utilicé esa artimaña.
Por ahora.
Por ahora, sí, claro, por ahora, porque todavía nos da el cuero. Cuando lleguemos ya a los 65, 70 años,
preguntale,
¿no? Si tenemos canas, ahí vamos a aprovechar. Vamos
a Cacho Rubio, decirle.
¿Eh?
A Cacho Rubio, pregúntale.
Claro, bueno, Cacho Rubio que no peina canas porque se hace la, ¿no? La viaba.
¡Epa!
Pero sí, Cacho Rubio le firma el boletín a las novias.
Amigo Alejandro Moreira, le agradecemos mucho esta comunicación y será hasta el jueves que viene.
Les agradezco a ustedes.
Un abrazo grande.
Muchísimo,
Adiós.
Como siempre.
Chao, chao, chao.
Hasta siempre, amigos.
Y mirá cómo de repente desaparece este ambiente de redacción.
¿Se fue Moreira?
Se fue con Moreira porque él está ahí encerrado en la redacción, que es de lunes a lunes, es de 24 horas.
Ah, claro.
Uno
claro.
tiene que estar en la redacción siempre dispuesto, y eso es Alejandro Moreira, siempre listo en El Sensacional, y él nos cuenta cómo anda la forrándula, algún chimento, esas cosas.
Porque
los jueves.
Uno ve la revista y dice, estos vagos no hacen nada, no trabajan todo el día, pero no, de lunes a lunes.
Y ahora boca a boca. Tabla, tabla. El teatro que vimos contado en la radio. Tabla, tabla. El teatro que vimos contado en la radio. Tabla, tabla. El teatro que vimos contado en la radio.
Continuamos con este boca a boca aquí en la Radio Atómica, situada en el barrio de San Martín, que sería el partido de San Martín, más específicamente el barrio, porque San Martín también contempla un José León Suárez, un Malaver, etcétera, Ángel Malaver. En este momento nos meteremos en la actualidad de las tablas. Esto es Tabla a Tabla en Boca a Boca, y estamos conectados con Karina Elstein, si lo digo en correcta pronunciación, Elstein, y ella es partícipe de la obra Cortina de Avalorios. A ella la saludamos. ¿Cómo andas?
Hola, ¿qué tal?
Elstein, ¿está bien?
Prácticamente.
Prácticamente.
No te voy a corregir porque está casi perfectísimo.
¿Cuál es tu papel en Cortina de Avalorios?
En Cortina soy la mamá, que es como la madama de este tugurio en el que se viene a representar la historia, digamos. La historia básicamente es un cruce entre cuatro personajes en un momento, digamos, medio metafórico que elige el autor para situar la historia, digamos. Que es en un burdel. Mamá, que es mi personaje, viene a ser como la gerenta del burdel. Como puede, digamos.
La que sola se ríe es de sus pecados, ¿no?
De acuerdo.
Ahora, Karina, contanos un poquitito Cortina de Avalorios, que es una obra que, digamos, han pasado no sé qué cantidad, pero un montón de espectadores. Está en la recta final, ¿no es cierto? O sea que hay que aprovechar ahora para ir a verla.
Sí, estamos haciendo las últimas funciones. Es nuestra tercera temporada, así que estamos sacándole lustre a las funciones. Están cada vez mejor, la verdad. Cuando se acerca el final, todos tenemos ganas de meterle más y la gente viene más contenta a vernos. Hay que aprovechar. Estamos en Popular, un teatro en Capital Federal, en la calle Chile al 2000. Es Chile 2080. Es muy cerquita del Congreso.
Muy bien, un muy lindo espacio como para ir a ver Cortina de Avalorios, que no es una obra, digamos, que no te deja nada, sino que tiene un contenido social e ideológico intenso, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que apuntamos desde el principio que nos juntamos a armar la obra. La mentora es María Mogia, que es la directora. Ella estaba haciendo un trabajo de dirección en la Escuela Municipal de Arte Dramático.
En la EMAD, ¿no?
Sí, la EMAD, exacto. Era su cierre de año y, bueno, nos convocó a cuatro actores. Y desde el principio ella investigó mucho, la verdad, y después nos sumó en su entusiasmo de aprender y de poder internalizarnos en lo que íbamos a actuar. En realidad a todo el grupo ya le interesaba bastante la historia, pero bueno, empaparse de estos hechos puntuales que son alrededor de 1870, por ahí, como cuando la Argentina más o menos se está armando como nación. Hay un hecho muy importante que es lo que revela, digamos, la obra, que es cuando Argentina era medio el granero del mundo, ¿no? Y vienen los ingleses a comprarnos la carne y a comprarnos los granos y toda esa bola, como Argentina ahí remata medio el país, ¿no? Es como los inicios de la deuda externa, digamos.
De eso también habla la obra.
Exacto.
¿Y qué guiño, qué similitud hay con la actualidad en la obra, no?
Todo.
Exacto.
Sí, todo. Por eso nosotros en la
obra se hace referencia. Sí.
Hablamos de los fondos buitre también, ¿no? Y de cómo se repite la historia, no sé, cada 10 años estamos en la misma, ¿no?
Hola, Karina, escucha, sí. Te quería pedir, porque hay como un efecto Doppler, ¿viste? Como la
sí,
sirena de la
ambulancia. Sí, porque este teléfono es rarísimo.
Ajá, bien. No, para ver si se podía solucionar eso de alguna manera, no, pero si no se puede, no te hagas drama.
Ay, perdón.
No, por favor, te escuchamos bien, pero de repente y volvés. Entonces eso te quería comentar. Pero de todas formas no estamos para hablar de cómo se escucha, sino de que nos cuentes un poquito más acerca de esta obra que, bueno, que es medio brechtiana, ¿no? Porque toca fibras sensibles del momento situándose en un pasado.
Sí, ponele. Igualmente el dispositivo no es muy brechtiano, que digamos. O sea, hay bueno, si querés, hay un textito que tengo yo que es a público, al cual le podríamos decir brechtiano, sobre todo porque es como como fuera del texto de la obra.
Ajá.
Está puesto por el autor, ¿no? Pero es una parte, digamos, en hablando teatralmente.
Como que rompe con la coherencia y con la...
Rompe con la cuarta pared. Y le habla directamente al público.
Ajá.
Es como nada, hacerlos pensar en un momento particular de la obra, que eso se repite constantemente, ¿no? Es medio un jeite brechtiano, pero por fuera de eso la obra es una farsa. Digamos, estamos muy pintados y es todo bastante excesivo.
Grotesco.
Sí, ponele, porque intenta como, nada, hacer una mueca respecto de la historia que...
O
no
sea,
es como un drama y contar las cosas desde ahí, sino encontrarle como más matices.
Y también como género, digo, yo sin saber tanto del teatro, digo, pero me parece que grotesco es algo bien argentino, ¿no? Bien de acá, ese
sí,
estilo.
Sí, totalmente, sí.
¿Y ustedes, cuántos actores son en escena?
En escena somos 4. Ajá. Está Ajá. Luciano Ledesma,
sí.
Ezequiel Rodríguez Pose, Elías Córdoba y yo, Karina Elstein.
Muy bien. con María Mucia de
María
Mucia, dirección.
Sí, y un músico en escena.
Ajá.
Que hasta ahora fue Daniel Soruco y él está con un millón de proyectos, es un genio también, un lujo fue tenerlo.
¿Y él qué ejecuta?
Un nuevo músico.
¿Qué juega? ¿Qué instrumentos juega?
Uy, un montón, porque Ajá. usó instrumentos así poco no convencionales. Para hacer efectos sonoros y uh-huh. después hace unas melodías con la melódica.
La melódica es ese pianito, uno sopla,
sí,
digamos.
Exacto. Como una pianica.
O sea que es música media incidental, digamos.
Sí, exactamente.
Muy bien.
Exactamente, que le pone más profundidad a cada escena, me parece.
¿Y la madama en su rol y en su, digamos, juego de ser la que coordina ahí un poquito la situación? ¿Cómo fue construyendo ese personaje que me imagino debe ser como un hilo conductor a lo largo de la obra?
Sí, digamos, yo abro la obra y sí, es como vos decís, es un hilo conductor. A veces se le va un poco el hilo a esta madama, pero bueno, cuando puede lo retoma. Se fue construyendo, a ver, María, la directora, desde el principio lo que me sugirió fue mirar mucho revistas de los 80s, como poder generar una madama que fuera medio de revista.
Ajá.
¿No? como Susana Romero o...
Epa.
O Beatriz Salomón.
Mirá vos.
Traverso, bueno. Eso.
El proceso, la verdad.
Sí.
Por eso pregunto, porque no debe haber sido fácil tampoco.
La morocha grandota.
Yo soy más rubionga, pero intento enmorocharme. para la hora.
Sí. ¿Y Cortina de Avalorios a qué remite el nombre específicamente?
Y la cortina de Avalorios son esas cortinas de pelotitas, de las carnicerías,
claro,
que antes tenían como esas cortinas por las que pasabas. O...
Sí, sí.
Bueno, y una cortina de Avalorios viene a ser como yo, tiene muchas acepciones, ¿no? Pero sí, viene a ser como una cortina de humo, digamos.
Sí.
Algo así.
Pero, ¿y en los burdeles no se usaba también esto?
Exacto.
Ah, bueno.
Exacto.
Y sí, tiene que ver con la carne, todo, con todo.
Sí, exactamente. Uh-huh. Exactamente. En un momento hay una metáfora sobre la carne argentina, justamente.
Ajá. Bueno, y Erika, ¿podés recordarnos?
Soy Karina, pero
perdón.
Muchas veces me confunden con Erika.
¿Por qué? ¿Por qué será? Qué extraño esto.
¿Porque tiene una K? No sé.
Puede ser, Erika, ¿sí? Disculpame, ¿eh?
No, está todo bien.
Fue a propósito. Volver a recordar a los oyentes que además de que tienen que ya ir corriendo a reservar la entrada, porque quedan las últimas funciones de una obra que se viene aceitando hace 3 años.
Sí.
Y que es importante ir a verla.
Estamos de gira, también.
Ah, bueno. Pero sí,
estuvimos en Gran Buenos Aires. Estuvimos en Temperley. Estuvimos en La Plata también.
Ajá.
Pero en Gran Buenos Aires
¿En General San Martín?
En San Martín no estuvimos, pero porque a Elías se
odia
rompió la muñeca justo cuando estábamos de gira.
Oh.
Y se nos cancelaron las funciones. Pero estábamos a punto de ir.
Yo sin mi muñeca tampoco te voy de gira.
No, él además es muy hace un papel muy exigido físicamente, así que no convenía para nada. Pero bueno, nosotros estamos los domingos a las 8 de la noche en el Popular, que es Chile 2080. Uh-huh. Y nos pueden hacer las reservas al Facebook, a facebook.com Cortina de Avalorios, o a Cortina de Avalorios 2 @gmail.com.
Y uno se encuentra una ginebrita ahí con un pistacho.
Sí,
una...
exacto. Sí, a la entrada hay una ginebrita para paliar el frío. Y unos maníes, unas cosas así, y un videíto también para ponerse a tono.
Qué buena excusa. Una buena excusa para clavarse un vasito de ginebra antes, ¿no? Para el frío.
Yo creo lo mismo.
Y después cuando hace calor, ¿qué dices?
Y cuando hace calor, tenemos un ventilador.
No, porque además, tomar algo como una ginebra cuando hace calor te reactiva el frío también. Hay que tomar algo, claro.
No, en vez de una pastilla, claro. Te agradecemos mucho, Karina, esta comunicación y nos estamos viendo seguramente un domingo.
Ojalá, bueno, gracias a ustedes.
Gracias,
y ya estamos compartiendo ahí la información y la página, porque también tienen la página en Facebook, Cortina de Avalorios, como para que la gente pueda informarse todo lo que necesite, quiera y tenga ganas acerca de esta obra que está en su punto cúlmine.
Nos encantaría, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Karina Elstein, actriz.
No le digas Erika, boludo, ¿por qué le decís Erika?
Karina Elstein, actriz de Cortina de Avalorios, que se está presentando los domingos, como ella bien nos decía, allí en San Telmo, recomendada para ir a ver. Por ahí voy este domingo. Ah, este domingo no puedo, el otro.
Chile 2020.
Exacto, la ginebrita me compró.